Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, comienza el programa de análisis de Sputnik. Los saludamos desde Montevideo, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el trabajo de Médicos Sin Fronteras en las crisis humanitarias de los últimos 50 años, reflejado en la exposición fotográfica Miradas Testigo, muestra que recorre el mundo.
Es por eso que entrevistamos a la argentina Carolina Heidenheim, directora de comunicación de la Oficina de la Organización para América del Sur.
La entrevistada.
Médicos Sin Fronteras y Magnum Fotos presentan en Montevideo Miradas Testigo, una muestra que da testimonio de algunas de las crisis humanitarias más impactantes de las últimas décadas. Para conocer más sobre esta exposición gratuita y al aire libre, además del trabajo de esta organización, le damos la bienvenida a los estudios de Sputnik en Montevideo, Carolina Heidenheim, directora de comunicación de la Oficina de Médicos Sin Fronteras para América del Sur. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por tenerme en el programa, que para nosotros es un placer poder contar sobre esta exposición.
Carolina, ¿cómo los recibió Uruguay? Es la primera vez que se presenta una exposición de este tipo en Montevideo.
Hemos presentado muchas exposiciones y acciones el año pasado y durante la pandemia hemos tenido otras exhibiciones al aire libre, pero es la primera vez que presentamos esta exposición en particular y que también nos toca tan de cerca en este caso, porque es más una mirada a nosotros mismos hasta cierto punto, ya que es en conmemoración por el 50 aniversario de la organización.
Ese mirarse a uno, ¿qué significa para ti estar en Médicos Sin Fronteras y cómo es el trabajo que han venido realizando en estos 50 años?
Somos, como seguramente sabes, una organización humanitaria internacional que lo que hace es brindar atención de emergencia ante las grandes crisis con total independencia y neutralidad. Nuestro único foco está en aliviar el sufrimiento y evitar muertes de aquellas personas, en su mayoría población civil, que quedan atrapadas en medio de una crisis, ¿no? Entonces, básicamente, eso la muestra resume eso y eso es lo que nos mueve, ¿no? El hecho de decir nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados si somos médicos, si somos personal sanitario, que podemos hacer una muchas veces pequeña diferencia, ¿no? Es esa indignación por la situación que muchas veces sufren las poblaciones que quedan atrapadas en situaciones de crisis. Y esa indignación lo que nos mueve a actuar.
La organización ya ha intervenido a lo largo de estas 5 décadas en muchísimas crisis humanitarias, la experiencia es muy grande. Todas son importantes y van marcando a cada uno y a la humanidad en general. Supongo que la tarea de elegir, bueno, qué mostramos en esta exposición y qué no, ha sido muy, muy difícil. ¿Cómo lograron hacer esa selección? Porque habrá habido además este debate interno, ¿no? Porque todas son muy importantes.
Sí, seguramente. Yo creo que ahí fue una combinación. Como sabes, es una exposición que se hace en alianza con Magnum Photos, que es una de las principales agencias del mundo. Entonces ahí, en un primer lugar, fue un momento de decir, bueno, seguramente vamos a buscar los contextos en los que coincidimos ambas entidades. Y en base a eso, sí, es muy difícil, ¿no? Yo creo que de alguna manera, cuando recorría ya la muestra montada, quizás lo que caracteriza a cada uno de estos contextos es que es su rol, el rol tan fuerte que han tenido, no solo en la historia de las crisis humanitarias, en la historia del mundo, aquellas que están retratadas, ¿no? Que han tenido un impacto muy fuerte desde situaciones históricas, como puede haber sido la hambruna en los años 80 en Etiopía, sí, hasta cuestiones que nos tocan mucho más de cerca, ¿no? Como el brote de ébola de 2014 en el continente africano. Con lo cual creo que ahí lo que nos llevó primero a decidir qué imágenes usar, si bien no fui yo obviamente la que hizo la selección, esta es una muestra internacional de MSF que ha recorrido varias ciudades, es eso, es poder mostrar aquellas crisis que han tenido un impacto más fuerte y que también han mostrado de alguna manera quizás la evolución de Médicos Sin Fronteras, ¿no? cuando comentaba a las personas que se acercaban a la exposición, esas primeras imágenes en la década de 1970 o comienzos de 1980, ya había algunos de las semillas de lo que después Médicos Sin Fronteras iba a ser, ¿no? La atención a poblaciones migrantes y refugiadas, el llegar de cualquier forma allí donde se necesitaba, encontrando las formas creativas de hacerlo, como esas cosas que luego nos fueron caracterizando a medida que nos hemos profesionalizado y crecido más, ya estaban ahí, con lo cual fue un poco eso al comienzo y después, bueno, sí, ver, y como vos decías, sin definir si una crisis es más importante, claro, que otras, porque todas son importantes y terribles de una u otra manera, sí, ver aquellas que de alguna manera impactaron más en la sociedad y también en nosotros como organización, ¿no?
La documentación que están haciendo es muy importante, ¿no? Marca un hecho histórico, sirve para los historiadores, para la humanidad, para intentar no volver a repetir cosas que se están repitiendo. La imagen además dice mucho, ¿no? Es potente, tiene fuerza. A veces la reiteración de las crisis humanitarias hace que muchas personas la vean como algo lejano, es una crisis, ya hemos pasado mucho. ¿Han logrado que con la imagen se pueda sacudir un poco esa situación de apatía? ¿Cómo vieron la reacción de los espectadores?
Bueno, es una muy buena pregunta y yo personalmente que formo parte de los equipos de comunicación de Médicos Sin Fronteras, es un desafío diario y un debate diario para nosotros. No sé si tengo la respuesta, sí, lo que puedo decir es que siempre hacemos el esfuerzo por lograr eso y además que la foto no sea vista solo desde el punto de vista estético, ¿no? Para nosotros es muy importante, porque hemos estado allí, porque estamos allí, que el público que se acerca a estas crisis solo a través, mediado por estas imágenes, reconozca que detrás de esto hay personas, no es un gran nombre de una crisis, no son grandes cifras, sino cada uno de estos números son personas afectadas, con lo cual ese es el desafío. Esta muestra creo que da como un primer pantallazo para que después quizás aquellos, generar esa pizca de interés para que aquellos que están interesados luego puedan quizás explorar e investigar un poco más en nuestras propias páginas, en nuestros canales, etcétera. Pero debo decir, es un desafío y es algo que Médicos Sin Fronteras como organización viene problematizando y trabajando mucho. También tiene que ver con la evolución y la maduración de la organización y también las conversaciones que se dan en el contexto, cómo asegurarnos de no ponernos en el lugar de, sino habilitar los espacios para que nuestros pacientes, las personas y las poblaciones a los que atendemos puedan transmitir lo que ellos viven, sienten de manera directa con su propia voz y nosotros ser un canal para eso, ¿no?
Mencionabas la crisis humanitaria de Etiopía en los 80. En la muestra aparecen los campos de refugiados de Tailandia en la década de los 70, el conflicto en el Líbano, en Afganistán. ¿Cómo viven ustedes estas situaciones? ¿Cómo lo trabajan? Porque es muy difícil además el contexto y el labor de médico en situaciones tan extremas y muchas veces en solitario, ¿no? Porque hay estados, hay políticas, hay determinadas situaciones que muchas veces no colaboran y corren ustedes también el riesgo de perder la vida.
En primer lugar, sí aclarar en términos, evidentemente trabajamos muchas veces en contextos complicados, complejos, de conflicto, de violencia y siempre hay un cierto nivel de riesgo, pero Médicos Sin Fronteras también ha elaborado protocolos y medidas de seguridad muy estrictas a lo largo del tiempo. Por supuesto, no son infalibles, pero sí es algo que se presta mucha atención. Siempre quizás hay una mirada o una imagen de Médicos Sin Fronteras como un aventurero y no, hay estructuras, protocolos muy estrictos que hay que seguir al pie de la letra y que son los que nos permiten estar justamente en esos lugares, ¿no? Y también si en algún momento el riesgo se considera demasiado alto, con todo el dolor decidimos retirarnos porque, digamos, si nuestros equipos no están bien, no podrían igualmente brindar atención. Con lo cual, nada, eso es algo a tener en cuenta. Y siguiendo con tu pregunta, la realidad sí, son contextos difíciles de todo tipo, no solo cuando son conflictos. Atendemos poblaciones que muchas veces están en un estado extremadamente vulnerable. Entonces, experimentar eso es difícil de por sí, con lo cual primero en el momento del proceso de reclutamiento de un nuevo trabajador de Médicos Sin Fronteras se toman en cuenta no solo su experiencia técnica, por así decirlo, sus conocimientos técnicos, sino también los aspectos psicosociales, ¿no? Que sea alguien que puede afrontar una situación tan difícil como las que posiblemente vaya a vivir, y por el otro lado, a lo largo de todo el proyecto, de toda su estadía en los lugares donde trabajamos, siempre hay a disposición algún tipo de apoyo psicosocial en caso de que la persona lo necesite, ¿no? Y alentamos a que realmente levanten la mano si es así.
Carolina, mencionabas el tema migrante. Pienso un poco también en América Latina, en México, en Honduras. Hace un tiempo hablábamos con ustedes, con Médicos Sin Fronteras, por la jungla del Darién, esa experiencia terrible con los desplazados. ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué tipo de situaciones?
Situaciones terribles, como vos bien decís, y mencionabas justamente la selva del Darién, y creo que son lo que nos cuentan las personas que logran atravesar esa selva. No todos lo pueden hacer. Son realmente historias terribles, horrorosas, y que no deberían ser si estuviesen habilitados formas más legales y seguras para que las personas pudiesen llegar al lugar donde sienten que van a estar más seguros, que van a poder escapar de la violencia, ¿no? Los equipos, a ver, para ponerlo en contexto, sí. La selva de Darién es el único paso terrestre que hay en la frontera entre Colombia y Panamá, el único paso terrestre entre lo que sería el continente sudamericano o el subcontinente sudamericano y América Central. Es una franja de selva marcada por ríos caudalosos, por precipicios, por una zona selvática, por grupos de personas que abusan, que dan violencia, que se aprovechan de la población que intenta cruzar. Los equipos de Médicos Sin Fronteras están en este momento ubicados del lado de Panamá, en los lugares a los que llegan, en los primeros pueblos a los que llegan las poblaciones que han logrado cruzar. Y de vuelta, las historias que nos cuentan son terribles. Nuestros equipos ahí brindan, por supuesto, atención médica ante las heridas físicas que presentan uh-huh. como consecuencia del viaje.
La primera atención, ¿no?
Exacto, pero también atención en salud mental, porque realmente el impacto de lo que viven en ese viaje es terrible en ese sentido también, ¿no? Nos cuentan de haber estado perdidos durante días en la jungla y no, ya casi no poder caminar y pensar que iban a morir. Personas que han perdido a sus familiares en ese viaje o que han visto cuerpos de personas muertas que habían hecho ese mismo camino en el trayecto. Personas que sufren abusos de todo tipo en ese camino. Personas que creían que ya no podían avanzar más y ya se veían a punto de morir cuando fueron rescatadas, con lo cual realmente son situaciones terribles, ¿no? Y están tan cerca nuestro.
¿Han detectado un aumento de la cantidad de desplazados en el continente?
Mirá, no puedo hablar en términos generales. Nosotros somos una organización médica que se enfoca mucho en la atención concreta en nuestros proyectos, con lo cual no podría arriesgar como un número general. Sí. Hay otras agencias, organizaciones que se ocupan al respecto.
¿Pero qué perciben? Ustedes que están ahí más en el terreno, ¿no?
Pero sí, evidentemente hay momentos y lugares donde la migración adquiere un rol fundamental. y también va variando los lugares, ¿no? Y los espacios, y hay picos dependiendo de los lugares. Y en ese sentido, sobre todo en proyectos de migración en América Central, Médicos Sin Fronteras busca ser como muy flexible para ir allí donde están los migrantes, porque las rutas muchas veces cambian, con lo cual es algo que tenemos muy en cuenta en nuestro trabajo. Y sí, hay momentos y lugares, contextos, en donde evidentemente hay picos.
Médicos Sin Fronteras ha logrado un respeto y un cariño en la gente muy, muy importante, ¿no? Poder ver ese trabajo que realizan es impresionante. Y como además tú decías, ¿no? Se van formando, se van preparando, porque cada vez los desafíos son diferentes. ¿Han tenido dificultades con algún gobierno, con algún tipo de política específica o no? Capaz no se colabora, pero se los deja trabajar.
Lo que pasa es que es muy difícil generalizar. En general, siempre cuando tenemos un proyecto, siempre intentamos ir con el acuerdo del ministerio, con acuerdos establecidos con los ministerios de salud de cada país. Y muchas veces trabajamos codo a codo y nuestra intención nunca es suplir o reemplazar ese trabajo, ¿no? Nosotros uh-huh. estamos ahí si realmente vemos que hay una necesidad que no se está cumpliendo, porque muchas veces el Estado no es que quizás no quiera, puede ser algunos casos que no quiere y otros que no tiene la capacidad por el tamaño de la crisis, ¿no? Con lo cual para nosotros lo ideal siempre es poder intervenir con el acuerdo del Estado. Sí ha pasado en ocasiones que no hemos conseguido ese permiso o esa posibilidad, con lo cual depende mucho de cada caso y del tipo de crisis, ¿no? Nos ha pasado, sí, en determinados contextos de tener que encontrar otras maneras de apoyar a distancia a las redes sanitarias locales o encontrar esas formas de hacer llegar insumos por otras vías que no son las usuales o que no serían las que usaríamos normalmente.
Hay que ser creativos.
Exactamente.
Carolina, llega a Uruguay esta exposición Miradas Testigo después de haber sido expuesta en Francia, Italia, Japón, Colombia y Argentina, tu país de origen. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora?
Muy interesante, ¿no? La verdad que también para nosotros, quizás ahora ya, bueno, estamos más acostumbrados este año a salir, a pesar de que la pandemia todavía no ha terminado, pero en otros países fueron nuestras primeras experiencias de volver a estar en contacto con la gente que nos acompaña, con nuestros socios, con nuestros seguidores, después de como los picos más fuertes de la pandemia, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, dentro del marco de una exposición de tanta calidad, poder interactuar con las personas que no veíamos hace tanto tiempo en espacios cuidados, a cielo abierto, a distancia, con todo lo que se requiere, pero poder hacerlo ha sido muy importante y creo que hemos sentido, al menos de parte del público, la misma sensación, ¿no? Esas ganas de volver a interactuar, de volver a interesarse por lo que tenemos para compartir y para mostrar.
¿Y qué significa para ti integrar Médicos Sin Fronteras? ¿Pensabas esto desde pequeña? ¿Cómo surge este vínculo y esta vocación tan importante?
La verdad que no era lo que me imaginaba. Mi trayectoria profesional de alguna manera me llevó a trabajar en la comunicación asociada al mundo de las organizaciones sociales. Y cuando ya hace más de 11 años de pronto se cruzó en el camino la oportunidad o la apareció la búsqueda de Médicos Sin Fronteras para una posición de comunicación. Si bien no era algo que había pensado de chica, ya cuando había tenido una trayectoria trabajando con otras organizaciones, sí, en el momento en que vi la búsqueda dije, esto es lo que quiero, esto es para mí. Y la verdad que no me arrepiento, ¿no? La verdad que hay una conexión muy fuerte de todos los que formamos la organización. Te decía al comienzo, ¿no? Esa indignación por lo que sucede, se refleja en todos los ámbitos, ¿no? Incluso nosotros en comunicación, que no estamos siempre en la primera línea. A veces nos toca viajar a los proyectos para documentar, pero no siempre estamos. Pero el decir, bueno, no, esto tenemos que hacer algo, como ese impulso de decir, tenemos que hacer algo para ayudar a dar visibilidad. Tenemos muchísimos debates internos y de vuelta, creo que en estos últimos años también nos dimos cuenta que hay todavía muchísimas cosas para cambiar, para mejorar en cómo comunicamos. Y es también un gran desafío, ¿no? Cómo hacerlo, pero creo que sí nos mueve esto, el decir, el centro de lo que hacemos, que es lo que nosotros llamamos el gesto humanitario, ¿no? La conexión de persona a persona. Sabemos que no vamos a poder ayudar a todos los que sufren una crisis, pero en ese momento puntual vamos a intentar ayudar a esta persona y que esta persona pueda sobrevivir y eso le dé una oportunidad. Creo que eso nos mueve a todos los que hacemos Médicos Sin Fronteras desde cada uno de los roles que tenemos y creo que eso también es lo que me mueve a mí, ¿no?
¿Y cómo lográs convivir con esa situación cuando decís, bueno, sé que no puedo salvar a todos, ¿no? Pero te enfocás en la vida, en que se abran caminos.
Exactamente, exactamente. Yo no estoy en el terreno y obviamente no puedo arrogarme el hecho de decir, bueno, no estoy ahí en el momento puntual con lo que requiere brindar alivio a una persona, ¿no?
Esa entrega, ¿no? Que uno hace.
Claro, lo mío es diferente desde el área de comunicación, pero voy a intentar hacer todo el esfuerzo posible para lograr compartir, plasmar las palabras de esa persona, de nuestros pacientes, de nuestros trabajadores, lograr que sean escuchadas, que nuestras audiencias, que los referentes o los organismos o personas que tienen que tomar la decisión, que esas historias muy concretas, esas situaciones que se viven, lleguen a ellos, ¿no? Con lo cual, ese gesto humanitario se da de otra manera, no en la atención directa, pero en el hecho de dar testimonio, de canalizar ese testimonio para que llegue a quienes tienen que llegar.
Todas las historias son importantes, pero ¿hay alguna que te haya marcado más o que quieras compartir con la audiencia?
Quizás es muy difícil porque han sido tantas historias. Quizás más que una historia concreta, y volvería quizás a la exposición, que para es una exposición de fotos y paradójicamente quizás la imagen que más me impacta es una no imagen, que es justamente, como te comentaba antes, el brote de ébola de 2014 en África, que no tiene foto, es una imagen en negro. Justamente porque los fotógrafos de la agencia Magnum no podían, por el riesgo que implicaban, no podían acceder a nuestros proyectos a tomar imágenes, ¿no? Entonces creo que eso es de alguna manera muy simbólico de lo que fue esa crisis, por un lado, y es una que yo viví ya trabajando con Médicos Sin Fronteras y que también me hace recordar mucho lo difícil de esa situación. Los testimonios que recibíamos de las personas, de los familiares, de nuestros equipos, de las difíciles decisiones que tenían que tomar en ese momento de cómo atender pacientes, de atender pacientes que de no llegar a poder brindar toda la atención que se requería, de tener que tomar esas decisiones difíciles de, bueno, no puedo aceptar más pacientes porque tengo que ser muy cuidadoso en los protocolos de cómo atender y tener más pacientes arriesgaría eso. Con lo cual, esas historias de nuestros colegas teniendo que tomar esas decisiones tan difíciles, creo que son unas de las que más recuerdo.
Es impactante lo que estás contando, ¿no? Como la no imagen también dice muchísimo y ayuda a situarnos en el lugar y en el momento que se estaba viviendo. Actualmente, Médicos Sin Frontera cuenta con 465 proyectos de acción médica y humanitaria en más de 72 países y con 7 millones de socios y colaboradores en todo el mundo. La organización tuvo un reconocimiento a su labor humanitaria con el Premio Nobel de la Paz en el año 1999. Carolina, ¿vamos a lograr como sociedades evitar que el ser humano sea responsable de las crisis humanitarias y que si llegan solo sean por un desastre natural?
Uy, qué pregunta. La verdad no puedo responderla. Me encantaría. Siempre nos hacen esta pregunta en todas estas entrevistas que estamos haciendo por el 50 aniversario de MSF, bueno, de Médicos Sin Fronteras. Bueno, ¿qué falta? ¿Qué llega a futuro? ¿No? Y mi respuesta es siempre, bueno, lo que no sé qué nos deparará el futuro. Lo que a mí me gustaría es que dejemos de existir, ¿no? Que ya no se necesite eso, ¿no? Lamentablemente la realidad dista mucho de eso, ¿no? Por un lado, desde Médicos Sin Fronteras cada vez más estamos trabajando o especializándonos más en contextos o situaciones de violencia y de conflicto, donde vemos que es donde más se requiere nuestro apoyo y donde quizás otras organizaciones no están presentes, y al mismo tiempo no dejamos de ver el impacto del cambio climático en muchas de las crisis humanitarias que estamos atendiendo, que evidentemente no es la única causa. Hay factores socioeconómicos, políticos también asociados a eso, con lo cual lamentablemente no se ven muchos auspicios de cara a futuro, pero tampoco puedo arriesgarme, no es mi área de expertise y no puedo arriesgarme a pensar más allá de eso o arriesgar una respuesta, ¿no?
Carolina Heidenhan, directora de comunicación de la Oficina de Médicos Sin Fronteras para América del Sur. Nos quedamos cortos, ¿no? Seguiríamos hablando con este tema. No va a faltar oportunidad de que tengamos otra conversación. Muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
No sé qué nos deparará el futuro. Lo que a mí me gustaría es que dejemos de existir.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.